conducen al oscilador. Buenas noches, amigos y amigas de la Radio Libre Autogestionada. Estamos en la increíble y segunda temporada de Cotton Crema. Para el primer programa de esta temporada, como venía siendo habitual, tenemos a un equipo de máquinas liderados por Antoine Carr, el señor Tejón, Mike the Cute, Table Warrior a los aparatos y con ustedes el gran Vittorio Gassman.
Bueno, una temporada más en Cotton Crema, va la segunda. ¿Os sentís más mayores en esta segunda temporada?
Sí, viejos.
Viejos, ¿no?
Viejos. Experimentados, sabios.
¿Cómo? Sobrios.
Como el vino, ¿no? Sobrios, ya, eso es raro, ¿eh?
Eso
hemos
es
hecho
raro.
Una apuesta de sobriedad en esta nueva temporada, que de momento está durando minutos, pero ya es más.
Ya es más de lo que llevábamos.
Exactamente, ya es una superación de la anterior.
Estamos en ello.
Estamos en segundo curso.
En segundo curso, sí,
¿cómo
sí,
lo
sí,
veis?
Sí. Esto en las series Yankees ya era como, ya que eran, se les veía más
claro,
mayores.
Sí, claro
con
que
ropa
sí.
Guapa.
Y ya, no eras, sí. Ya no eras el pringao novato.
Los actores tenían 37 años, aunque hacían de que tenían de 19.
Eso bueno, pero en el anterior poco, tenían 43.
Claro, exacto. Y pues venimos con un tema muy acorde a estas fechas, que es finales de septiembre, porque se nos ha pasado un poco el arranque, que es vacacionear. Vamos a hablar de las vacaciones. ¿Qué os parece las vacaciones? ¿Os gustan las vacaciones, muchachos?
A mí sí. Sinceramente.
Fundamentalmente.
Fundamentalmente, sí. Sí. ¿Y cómo habéis vacacioneado este año, Vittorio Gassman?
Pues yo he intentado relajarme bastante, ir un poquito a la playa, ir otro poquito a la playa y siempre a casas donde me invitan y soy bien recibido, porque de otra forma es imposible hacer vacaciones siendo pobre. Pero ha estado muy bien, ha estado muy bien. Así que he estado en Almería un poco, en Barcelona, he visto cosas interesantes y me quita un poco la ciudad encima, así que estupendo.
Yo tengo un dato de tus vacaciones que me gusta mucho, que has descubierto un bar en Barcelona que se llama Nevermind.
Sí,
tiene un bowl de skate y venden birras a pavo, a tercios a pavo 50, ¿no?
Eso es. Tiene una happy hour como de 4 horas.
Muy bien.
Y tiene un puto bowl de skate y la peña va ahí patina.
¿Qué es un bowl de qué?
Un bowl de skate es eso que coges y desayunas como
cereales con forma de monopatín.
Claro.
No, es un sitio donde la gente patina. Pero lo maravilloso es que es una vuelta a los 90, es una máquina del tiempo.
Sí, ese sitio es un poco nostálgico, digamos.
Bueno, BT es una máquina del tiempo en sí mismo, es una vuelta a los 90.
Sí, lo cual yo aprecio. Sí, yo soy total. Muy entero también.
No se hacen las cosas de otra forma, así que...
Mike, ¿cómo han sido tus vacaciones? ¿Cómo son las vacaciones de Mike the Cute?
Pues han sido...
El referente cultural de este programa.
Un gran referente, por otro lado. Eso sí. Dice mucho de vosotros.
Sí.
Han sido también como las de Viti, de costra en las casas de los demás, pero por primera vez en muchos años no ha sido... Había cogido una cierta costumbre de hacer periplo íbero.
Y entonces, de ir a casas de gente que no quería que vayas. Eso, y este año ya has ido a casa de alguien que te quería.
Estás diciendo que los íberos iban a casas de gente que no...
Así se forjó así su cultura. Eran pueblos dispersos que solo se identificaban por eso.
Los romanos en realidad es que les invitaron a todos.
Claro.
Que... No, entonces me he ido solo a Galicia, pero bueno, a la zona de Rías Baixas, pero decir eso sería decir poco, pero me he tirado subiendo como primero La Coruña, luego Tui, luego Vigo, luego Porto. En realidad ha sido bastante intenso. En 2 semanas podría haber viajado en avión y habría contaminado un poco menos.
Eso es
raro, pero...
Creo que no, pero es alucinante.
Estoy
si
en
es
ello,
cierto, es que te has pasado en el coche los 15 días.
Más o menos. Pero ha sido de puta madre.
¿BlaBlaCar? ¿Has catado BlaBlaCar este verano?
Para ir y para volver. Y estuve a punto de hacerme BlaBlaCar Galicia, el puerto de Santa María, que hubiese sido como el... Me hubiesen dado la visa Electrón de BlaBlaCar.
¿Y te han tocado conductores de infernales que no bajan de 160, como a mí?
Pues no, me han tocado gente que viajaba con... Bueno, para subir a Galicia, subí con dos que habían puesto el anuncio. Íbamos... sentados en el asiento de atrás. Pues habían hecho la compra para viajar a Galicia. Es una cosa fascinante, pero yo eso ni siquiera es de los 90, es como del año 73. Pero lo raro es que viajes a Galicia pagándote la compra en Madrid,
que es más cara, claro, no tiene sentido.
Pero bueno, oye, se llevaban hasta la cafetera y las cápsulas de Nespresso.
Las fundamentales.
Fundamental.
No puedes sobrevivir.
Y las botellas de alcohol, que es una cosa...
También. En Galicia no bebe nadie.
En Galicia no bebe.
En Galicia no hay supermercados.
Nada. Por supuesto, es la Edad Media, como todo el mundo sabe.
Así son los gallegos.
¿Y tú, Antoine, has veraneado en la Edad Media?
Yo he veraneado en lo que es este milenio y además estoy muy contenta porque es como el primer año que veraneo en mazo de tiempo, porque nunca había podido ir de vacaciones tan bien, porque siempre estaba estudiando o trabajando y cuando tenía tiempo no tenía trabajo, así que no podía ir, y cuando tenía trabajo no tenía tiempo.
Sí, exactamente.
Entonces este año como que se han juntado los astros y he podido... vacacionear en muchos sitios diferentes y estoy muy contenta.
Lo has petado.
Lo has petado,
También a mí me gusta que ella ha viajado con sus amigas y yo con mi amante. Es un matrimonio que está desestructurado, pero en orden.
Pero qué bien os lleváis.
Sí, muy bien.
Claro, es fundamental. Sí. Yo, resumiendo mucho, yo me he ido a una casa que nos han dejado, también en Galicia, pero la clave...
Problemas.
Es que Antoine Carl se está peleando con un rollo de cinta aislante y no sé quién va ganando.
Con una atrapadedos.
Y la clave de mis vacaciones es que teníamos un vecino que estaba loco. Entonces yo me fui con Table Warrior aquí presente y nada, el primer día llega, se nos presenta. Luego le quisimos mucho, pero o sea, el tío realmente estaba muy colgado. Nos dejó
¿Era
un libro,
loco o mascota?
Era loco total. O sea, nos dejó
loco
un libro
mascotero
de cómo hacer... licores, y cuando vio que en el libro, que él nunca había leído, había una receta de hacer licor con hoja de coca, como estábamos en Galicia, se rayó un montón, pero que yo eso no lo tomo, que yo eso no lo tomo. Entonces se fue y al rato volvió y dijo, mira, déjame el libro, yo te lo dejo, pero déjamelo, que esa página la voy a arrancar y la voy a quemar. Además aparece como a la 1:30, ¿sabes? Se va a las 11 y a las 2:30 vuelve en plan de que es que no puedo vivir, ¿sabes? Sabiendo que tienes eso. Y yo, bueno, pues nada, toma.
Lo que es mucho más sospechoso que el otro.
Buen lugarito, hombre, claro, ahí sí que quedó de súper quedado. Y entonces a partir de ahí estábamos en una casa que era muy guay porque estaba literalmente, bueno, a 100 metros vimos un ciervo, o sea, estábamos perdidos en el bosque y estábamos nosotros y otras tres casas. Una señora que estaba igual de loca que él, que cuando vio a Table Warriors, lo primero que dijo, le empezamos a contar cosas y ya no hablaba y miraba a Ana y ya en un momento dado dice... ¡Qué ojos tan bonitos!
¿Me los das?
Bueno, mi amor, es la primera información que salió de su boca. Eso fue muy raro. Pero entonces, a partir de ahí, cada noche que dormíamos, yo no lo decía, porque pero bueno, Ana sí lo comunicaba y yo intentaba no generar pánico. Pero estábamos acojonados. Teníamos muchísimo miedo de que viniesen con un hacha y nos matasen. Que está un poco relacionado
con Galicia.
Con la Galicia profunda y con el tema que voy a tratar después. Hemos de decir que amamos a los gallegos profundamente y que su locura es parte de su
encanto. Les amamos en varios sentidos, además.
En varios sentidos, sí.
Pero yo solo querría añadir que he trabajado un huerto un día.
Te han llevado al huerto.
Me han llevado al huerto.
Los aplausos.
Sí, sí, así sería.
Eso lo
he plantado lechugas y repollos. Y las lechugas se las comieron los hijos de puta de los pájaros a las dos horas de plantar.
Creía que ibas a decir que las lechugas se las comieron los repollos. Me explota la cabeza. Galicia pura.
Es otro mundo.
No, pero me explicaron que si un árbol crece muy rápido y no está dando frutos porque está gastando toda su energía en crecer hacia arriba, pero no da frutos, hay que esperar a no sé qué noche y hay que castigar al árbol. Castigar al árbol es súper gallego esto.
Se está poniendo súper contento, esto no lo veis, es la deficiencia de la radio, pero su cara de felicidad en estos momentos
es que me encanta. Hay dos formas de castigo del árbol. Una que es un poco más física, que es que
es un rollo muy poco libertario, ¿eh?
Y muy poco vegano, además.
Es muy gracioso. Te dedicas en no sé qué noche a... Te acercas con una vara y azotas al árbol. Esa es la forma uno. Pero hay gente que le parece excesivamente violento.
De noche, está bien.
De noche para que no te vea.
Y entonces hay otro método que es... atarle, colgar piedras pesadas de las ramas. Tú atas unas piedras con rocas, o sea, con pedruscos, y los atas. Entonces, esa presión hacia abajo del árbol se supone que le enseña al árbol que no tiene que crecer hacia arriba, sino que tiene que empezar a dar fruto.
Maravilloso.
Bueno, pues al parecer funciona.
Sí, tiene cierto sentido en, ¿no? En
es un modo extraño
y brutal.
Pero sí, es como reprodúcete, cabrón.
Coto en crema educando a paletos de ciudad desde 2014. Bueno, y vamos a poner ya un tema, ¿no? Hemos cubierto el tema de las vacaciones personales, que vienen ahora.
Pues vienen los Nikis, ¿no?
Que tuvo su controversia, ¿no? Sus temas que reapropiaron los ultraderechistas, pero ellos tenían un carácter punky ochentero despolitizado, pero punky al final.
Sí, pero su leyenda sobre en qué lado de la línea estaban sigue ahí, y bueno, está bien, parte del mito.
Bueno, y además los temas son muy graciosos. ¿Qué vamos a poner ahora?
Pues este es Me voy a Benidorm, de los Nikis. ¿Qué tema más veraniego que ese, no?
Sin más. We'll be right back.
Y ahora la sección de libros increíbles con Mike the Cute.
Ay, siempre me da como bajona este momento.
Es la intención.
Me ponéis en un brete. Brete, que es un pastel alemán.
No paramos de aprender, es que es increíble.
Que bueno, pues hoy vamos a hablar sobre, ya que va sobre el verano, lo que ocurre en el verano y lo que es necesario para que el verano en este país que llamamos España ocurra. En concreto, la especulación urbanística, que luego va a ser tratada en extenso. Pero en este caso vamos a hablar de Crematorio, la novela de Chirves de 2007, por dos razones: porque tiene que ver con el verano y porque Chirves se ha muerto este verano y entonces se ha ido de vacaciones perpetuas.
¡Oh, qué bonito!
Sí, es así. No sé si conocéis la novela.
Yo no la conozco.
No.
Bien. Igual conocéis la adaptación televisiva. Bueno, la novela de Chirves en realidad es la historia de Bertomeu, que es un especulador inmobiliario de la zona de Alicante, Alicante-Valencia, y sus relaciones con todo ese mundo, tanto familiar como que tiene alrededor, para poder llevar a cabo sus obras. Bueno, la novela es una novela estupenda, pero creo que tengo unos matices sobre ello.
Tiene un poco estructura de novela como de mafiosos, digamos, en versión adaptada a otra idiosincrasia.
Bueno, yo creo que
ese rollo de empresa familiar y legalidad va un poco por
ahí. No, la novela no. La serie la tuvieron que estructurar más o menos así. Hicieron una especie de Soprano. Era el momento, acababan de terminar los Soprano cuando rodaron la película, o sea, la serie. Y entonces hicieron una adaptación un poco más mafiosesca. En el caso de la novela, es mierda de corrupción, pero está tratada de otra forma. Sobre todo son grandes monólogos interiores de cada uno de los personajes. Y ahí viene uno de los problemas de la novela, que suele repetirse en las novelas de Chirves. Los personajes de Chirves hacen muchos soliloquios, pero todos hablan igual. Entonces, una prostituta romana...
Yo hice una novela así una vez.
Tú haces todo así. Una prostituta romana, un mafioso ruso, el especulador urbanístico valenciano, su matón alicantino, el madrileño o el alcalde del pueblo, todos, cuando están haciendo su desarrollo de personaje, todos hablan igual. En realidad no existe desarrollo de personaje, existe avance de la trama, pero los personajes están siempre colocados como en el mismo punto, que es el propio Chirves. Le sirve para demostrar... Toda la novela está hecha para demostrar una tesis final.
¿Y cuál es la tesis en este caso?
España es un asco. Básicamente.
No se necesita escribir una novela para eso.
Pero... Chirves necesitaba escribir una novela, no necesitaba demostrarlo, pero bien, escribió la novela. La novela de verdad es muy recomendable. El problema que ha tenido la novela, sobre todo a partir de 2008-2009, hay que tener en cuenta que la novela se publica en 2007, antes de que estalle la burbuja. Cuando todos sabíamos que había una burbuja, pero la primera gran mentira de la crisis es que nadie lo vio venir, todos lo habíamos hablado antes. Él lo que hizo fue hacer una novela, pero a partir de 2008, cuando el tema se puso de moda, de repente... entró como una furia de reescritura de la historia de la crítica cultural española y empezaron a decir que a Chirves nunca se le había hecho caso y que además esa novela había pasado desapercibida. Fue una novela que fue una novela de éxito, desde luego no como lo que vino después, pero fue una novela bien vendida y tal, y apreciada. Pero,
¿entonces?
Pues sobre todo... se quiere poner énfasis a partir de ahora en como que nunca se dijo nada antes.
Ya.
Porque no, eso, además eso es lo que demuestra es que los que están diciendo ahora son los primeros en llegar.
Eso no es ni siquiera una cosa española, es una cosa que ha pasado globalmente. O sea, en todas partes después del 2007 se ha generado un discurso de uy, no nos estábamos dando cuenta de que esto estaba pasando, cuando lo sabía yo, que no soy un experto en economía. Todo el mundo sabía que estaba hinchada la bolsa con el tema de los derivados, hinchadas las hipotecas también en Estados Unidos, los alemanes estaban invirtiendo en el ladrillo español y lo sabían lo que había, y ha habido un poco eso en todas partes,
¿no? Sí, es una especie como de...
somos todos inocentes. Esto ha sido
por un lado es un... somos todos inocentes, y por otro lado es una tabula rasa, porque esa tabula rasa lo que dice es, si nadie ha dicho nada hasta ahora, lo que yo estoy diciendo a partir del 2008 tiene mucho más valor.
Claro.
Entonces, lo que es podría resumirse en una cuestión de ego, pero en realidad lo que se está diciendo es, nadie se ha atrevido a decir lo que yo estoy diciendo.
Y de culpa también, ese ego.
Hay una demostración de culpa, sí, con respecto a eso, y sobre todo de ocultación, que es una cosa que ya hemos hablado alguna vez. Esa cuestión en la de cuando se está diciendo que lo que ha ocurrido en España, o en general en el universo mundo, es una estafa, el decir eso no resta importancia a la culpa de los ciudadanos.
Total. Sino,
porque en realidad además suma otra culpa nueva, que es el estafado, lo que ocurre es que quiere hacer negocio a costa de otro.
Sí, es el timo de la estampita.
Es el timo de la estampita.
De hecho, hay una cosa importante en lo que dices, que...
solo una.
Bueno, no, hay muchísimas. Es un crisol de sabiduría tus palabras, Miguel.
Leve.
Pero dentro de ellas, mi mente limitada selecciona un concepto concreto, porque si no, claro, me sobrepasa.
El que puedo desarrollar.
El que puedo desarrollar. Que es que eso no solo le ha pasado a los peces gordos que luego han escrito o novelas o tratados de economía. Eso ha sido un poco... ha habido esa multitud de manifestaciones que algunas... fueron un poco más subversivas y tuvieron algo más de sentido, pero que ha sido una verdadera avalancha. La mayoría de las manifestaciones, también por parte de las clases medias o más populares, al menos dentro de donde yo he vivido, que es Madrid, tenía mucho de eso mismo, de decir, sí, es que nosotros nos habíamos enterado, es que a nosotros nos ha engañado, y hasta cierto punto era mentira, porque todo el mundo sabía lo que había, pero mientras no iba tan mal, que yo no diría que iba bien, pues aquí todos nos estábamos callando el boquino.
Sacas una mini tajada de aquello, pues...
claro,
sí.
Bueno, es el rollo de la patata caliente, hasta que no reviente, te la vas pasando...
sí, y haces, sí, como si nada.
Tal cual. Y luego lo único que quería añadir con respecto a eso, quería dejar claro que aunque esas son mis reticencias con respecto a la novela, y sobre todo mis reticencias son con respecto a la gente que luego ha leído la novela y ha creído que estaba descubriendo el Mediterráneo...
es basura, sí.
Esa gente es basura. La novela está muy bien, es bastante espectacular, engancha mucho porque esos monólogos larguísimos te producen como una especie de letanía que te llevan hasta el final del libro. Enganchas el libro y... ¿esperabas hacerlo?
Te iba a preguntar si además aporta como dentro de ese tema, que la verdad es que, o sea, bueno, de Jordi Évole y muchos atrás, está muy trillado en prensa, en todo. ¿Aporta algo de punto de vista que dices, esto no lo sueles oír sobre la especulación en el
Estado
español?
Sí, en el caso de Chirbes hay una cosa, y es que es de los pocos que no renegó... bueno, no, renegar es una palabra un poco fuerte para lo que ha podido pasar en España, pero no renegó de su pasado militante. Y es más, seguramente se mantuvo como comunista hasta el final. Entonces, sus personajes suelen tener una cierta relación con la militancia de los 70. Sus personajes siempre salen de ese momento. A él lo que le gusta demostrar es que la gente que ha hecho la corrupción en España o el salvajismo de estos últimos 30 años viene del mismo sitio que la gente que de alguna forma militó de forma... clandestina contra la dictadura.
O sea, que él se mete contra...
Él hace esa ligazón.
O sea, él se mantuvo comunista, pero considera que la raíz de ese movimiento comunista está muy pervertida.
Es una parte de resquemor, porque seguramente de quien está hablando es de sus amigos que fueron alejándose ideológicamente,
bueno,
de él.
Hay que recordar que el otro día estuve viendo un programa sobre marxismo y el PSOE eran súper comunistas. O sea, era gente de raigambre muy comunista, curiosamente.
Bien, y lo único final que quería añadir es simplemente ahí el siguiente libro, que es el último, el libro que ha quedado ya como último libro de Chirbes, que es En la orilla, y que lo que hace es el retrato contrario. Si Crematorio está en la playa, es la zona de la costa, En la orilla es una novela en la que ya ha estallado la burbuja, ya se ha hundido la economía, pero está hecha desde un pueblo del interior de Alicante o de Valencia, y es en los sitios en los que están las industrias que fabricaban las puertas, el cemento, anda, todo el material. Entonces es cómo arrasó, no en la costa, sino cómo ha arrasado en todas las zonas industriales que eran periféricas a esa gran industria que era la industria del ladrillo.
Qué bien.
Como combinación es muy interesante.
Sí, luego.
¿Esta es tuya?
Esta es mía.
Vamos a cambiar de tercio, ¿no?
Bueno, nos hemos ido
a un sitio donde hubo mucha especulación.
Nos hemos ido a Alicante y ahora nos vamos a Mallorca, que es un lugar que ha inspirado muchísimas canciones costrosas y casposísimas y cotón, como esta de Karina, que es Me lo dijo Pérez.
Y vino encantado de todas las cosas que vio por allí. Me lo dijo Pérez, que estuvo en Mallorca, que allí la alegría de noche y de día nunca tiene fin. Si vieras, me dijo, qué guapos muchachos andan en la playa y en el mar. Parece que el agua les moja y les deja su tan mallorquino saborcito a sal. Y yo, que me muero por ir a Mallorca con esto de Pérez, empiezo a pensar en meter mis cumbias, maracas y tumbas en una maleta y largarme para allá. Me lo dijo Pérez,
Bueno, me gustaría contar un poco el porqué de esta horterada.
Para empezar, porque es maravillosa.
Porque es maravillosa, mola, y esto es Cotocrema y tenemos estas cosas.
Y no gusta el rollo.
Resulta que un día estuve investigando sobre canciones sobre Mallorca.
Típica cosa, ¿qué hace Antoine Carr un jueves por la tarde?
Es que yo me junto con una señora que se llama La Petri, que como ya sabéis tiene una cultura musical de este tipo brutal. Y entonces, no sé, me estuvo contando que había muchísimas canciones sobre Mallorca y que ella un día estaba en un tren en Mallorca y estuvo todo el trayecto de aproximadamente una hora cantando canciones sobre Mallorca sin repetir y sin parar.
Y en voz alta.
Y en voz alta, por
¿cuánto
supuesto.
Tiempo?
Una hora. Una
y se las sabe todas.
Y se la sabe, por supuesto. Entonces, lo que pasa es que le pasa lo mismo que a mí, que es que no se acuerda ni del título ni del cantante. Pero, con maravillosos buscadores de internet, pues hice una recopilación de canciones sobre Mallorca. Y es que hay muchísimas, muchísimas, muchísimas. Nos hemos quedado en el puente, pero hay más. Hay más del puente. El puente es la típica, ¿vale? Viajar hasta Mallorca, ¿sí?
Sí, 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 será maravilloso.
Pues eso. Y esta es una de ellas.
Muy crema esta, ¿eh?
Fantástico.
¿Y ahora qué nos toca?
Y ahora pues nos toca a Vittorio Gassman, que nos va a hablar también de todas esas cosas que pasan en Alicante, en Mallorca, y que ha introducido un poco Mike the Cute, que es una especulación
bueno,
inmobiliaria chunga.
Iba a ir un poco por ahí, pero al final, haciéndolo a última hora, me he decidido por...
¡Requiebro!
Por el turismo en general.
¡Requiebro!
El turismo en general. He entendido una definición que me ha gustado mucho. Hijo de la industrialización y de la democracia. Buen alumno del consumo y de la globalización. Esta definición la acuña un tipo que se llama Mimon Ilali, que he conocido hoy, es un pensador francés. Y entonces...
Comprando el pan.
Claro, se contraponen... Sí, eso es. Se contraponen como dos lecturas, ¿no?, de lo que es el turismo. Uno, la que defiende la Organización Mundial del Turismo como pionero del desarrollo, de los intercambios económicos y socioculturales.
De la prostitución infantil.
De la preservación del medio ambiente. Pero aquí voy a intentar dar una visión un poco más cercana a lo que yo creo que entendemos aquí en Cotón Crema como...
una expansión del modelo dominante que aumenta las desigualdades, ataca la naturaleza y que solo en los viajes de avión genera el 5% de las emisiones mundiales de CO2. Pero bueno, si bajamos al nivel de la generación de riqueza en los países destinos, tampoco es positivo ni mucho menos. Hoy en día es casi una maldición imparable que los países pobres han de hacer frente y de la cual la mayor tajada la sacan los turoperadores europeos y americanos. Por ejemplo, si miramos en Tailandia, que es un destino a donde va todo Cristo y que debe parecer aquello, un parque de atracciones.
Tailandia es como Getafe, es la clave.
Es ahí. Pues,
Thai Park, pues.
Digamos. Park. Pues solo el 30% de todo el dinero que se mueve ahí se queda allí, en ese tipo. Y el empleo que genera, pues más enfocado a cosas precarias, estacional, niños y adolescentes trabajan a saco.
Muchísima prostitución, por eso hacía la broma antes.
Cosas bastante chungas, sí. Y bueno, también el impacto que puede generar ese tipo de turismo que requiere agua mansalva, electricidad, alimentos como si estuvieran en sus lugares de origen, golf, piscinas y demás gilipolleces que esquilman los recursos locales a medio largo plazo, bueno, tiene un efecto bastante devastador.
Yo puedo contar algo brutal sobre Tailandia. Cuando yo daba clases de español, cuando yo engañaba a gente para pensar que les estaba dando clases de español, tuve un alumno, no voy a citar su nombre porque, bueno, pues nos llevábamos bien, pero el tío era un ejecutivo de una empresa. Y su empresa, era una empresa minera, y el rey de Tailandia, porque es una monarquía, no quería vender un níquel o una movida que tienen al precio que le exigían las compañías mineras. Y se pasó como años, en plan diciendo, no vendemos el níquel, tiramos con el turismo, no vendemos el níquel. Y un día ya se debió hartar, el presidente de la compañía se cogió un avión, el presidente de esta compañía le tuvo que recibir el rey porque los Estados Unidos presionaron, tuvieron una reunión de 3 horas y cuando acabó esa reunión el pibe empezó a vender el níquel al precio al que decían las mineras, tal que así.
Vale. Así.
O sea que Tailandia es la maravilla.
Bueno, es en general porque los países tampoco tienen capacidad para ejercer un proteccionismo férreo como quisieran, porque además hay acuerdos internacionales como el Acuerdo General de los Comercios de los Servicios que fomenta la desregularización y la privatización. Entonces, cosas como pueden hacer algunos países ricos como Nueva Zelanda, que es generar pues un proteccionismo en base a parques naturales con entradas caras y generando pues un turismo digamos responsable, eso ni siquiera está al alcance de las manos de los países pobres. Así que bueno, estos son solo unos cuantos ejemplos, podríamos hablar más. Por ejemplo, el tema de las barbaridades que se hacen en la costa ibérica, si miramos los ejemplos de Túnez, de la India y Filipinas, eso es multiplicado por 100. En fin, pues quiero decir, que te quedes en casa, que vayas a la charca de tu pueblo.
Que vayas a Leganés.
Y que tanto allí, ve a Leganés, visita a Leganés.
Casas de la familia.
Y que tanto allí, eso es.
Mete por tierra.
Una cosa, y que tanto allí como si sales fuera, porque, bueno, se puede entender que a lo mejor tu ilusión en la vida es visitar Senegal y has ahorrado mucho y vas a ir con conciencia y tal. Pues, bueno, ser responsable, respetuoso con el bienestar de las poblaciones visitadas y el medio ambiente.
¿Te puedes ir a Senegal con Luis Jack ahora?
Bueno, puede ser, sí, había habido un tema conflictivo.
¿Cuál es la historia de Luis Jacques en Senegal?
Que si no ganaba la independencia en Cataluña se iba a Senegal.
¿Ah, en serio? Bueno, pues mira.
No perdemos mucho.
No, ni de una manera ni de otra.
Working wonder.
Pues eso es lo que venía a decir hoy.
Pues muy bien.
Ese es tu rollito.
Ese es mi rollito.
Así pero, que, y te he entendido que trae. O sea, querías decir que el ladrillo en la costa de Túnez ha sido todavía más agresivo que en Alicante.
Exactamente.
¿Cómo es eso posible? Bueno, yo no he estado en Túnez, pero.
Pues he estado en Alicante. Pues,
exactamente.
Pues en vez de desarrollarse desde los años 60 hasta hoy, pues redúcelo todo a 20 años o 25 años.
Han ido a piñón.
Es una puta barbaridad que es mucho más shock incluso que lo que ha ocurrido aquí.
Yo soy muy fan de Abu Dhabi.
Tú eres fan de Abu Dhabi. Hombre, ahí lo bueno es que como era un desierto, era un erial, pues...
Está bien, porque todo acabará siendo arena.
Antes o después.
Pero el AVE llega, tío.
El AVE llega a Abu Dhabi.
Es verdad.
El AVE lo está poniendo Pepiño ahí, vía.
Bueno, pues ahora viene otro temita, ¿no? A ver, este... ¡Ay, mira!
¿Ese es tuyo?
Este lo he traído yo. Bueno, esta es una canción que no tiene mucho mérito, porque yo me acordaba de que el título era así, pero es una canción de una banda que las letras, supongo que lo sabéis, son totalmente random. Ellos se hacían la música y las palabras utilizaban las que quedaban bien. No tienen ninguna pretensión ni significado, que son los Pixies.
Ah, no tenía ni puta idea.
Claro, Here's Come Your Man es porque quedaba bien con el estribillo. Sus letras no tienen sentido. Son igual que Devastator o cualquiera. Es un planteamiento original. Es curioso que no lo haya hecho más gente. Pero son un grupazo. Y además son noventeros, Vittorio. Por eso te los he puesto aquí. Así que recuperando los 90, esta Holiday Song de los Pixies.
He estado pensando durante la canción de los Pixies que no sabemos, está quedando mucho mejor el programa, como más ordenado, que cuando bebíamos, pero cuando bebíamos nos lo pasábamos mejor.
Era como más gracioso.
Era más gracioso.
Voten, sí. Cotoners.
Yo lo veo como cuando hablas, ¿no? Y salen rayicas, sí. Así como midiendo el sonido, salen picos. El programa de hoy es como que es, o sea, es más
constante.
Uniforme, los picos son menos altos. Cuando estamos borrachos, tanto los picos de abajo como los de arriba son más pronunciados.
Sí, se radicaliza.
Sí.
Bueno, los de abajo duran más, ¿eh? Luego los de arriba, de repente, lo que pasa es que son muy graciosos. Pero, ¿eso dice algo a favor?
No lo sé, podríamos hacer que la audiencia... ¿Cómo podríamos hacer que la audiencia participase en esto?
Pues comuníquenlo por Twitter, señores. Estamos en @cotoncrema. Y cuéntenos si prefieren que bebamos más o menos, o incluso prefieren que alguno de nosotros en especial vaya borracho.
Y los otros, ¿no? Es verdad, hay múltiples permutas.
No,
o incluso que Antoine Carr eructe.
Ay, me falta cerveza para eso, pero lo voy a intentar. Prometo. Tengo media hora para conseguirlo.
Se ha puesto contentísima.
Bien, un reto. Bueno, voten y nominen a su personaje preferido borracho de Cotton Crema. Y ahora le toca el turno a señor Tejón.
Así es, me toca el turno a mí.
¿De qué nos vas a hablar, señor Tejón?
Pues habíamos decidido que iba a hablar de desgracias ocurridas en las vacaciones, pero realmente solo he encontrado dos, que son graciosas las dos, así que voy a hacer un poco siguiendo un poco en la línea de que el turismo es nocivo, pero un poco más en plan conceptual, ¿no? Porque el turismo empieza en realidad, o sea, el turismo como tal, industria turística, efectivamente empieza la sociedad de consumo en los 50, sobre todo en los 60, ¿no? Pero en el 19 hay esa especie de preturismo, que es el rollo de los ricos románticos que se iban a Egipto y a Venecia a pasar la temporada de verano, que en sus casos las vacaciones duraban como 4 meses, a
luego
pasarlo súper bien.
Cuéntala
ahora si quieres, no te cortes.
Bueno, de hecho es que empieza un pelín antes. Yo creo que en el 18 ya está
en el 18
los
ya
viajes.
Está. Sí. De hecho hay una cosa que es muy, muy del 18 y que incluso empieza en el 17, que es el Gran Tour de los artistas.
Incluso.
Incluso.
Vamos a empezar ya. Incluso
si seguimos así, vamos a empezar en el siglo II antes de Cristo.
No, yo tengo una historia muy graciosa que me contó una compañera de trabajo, que es que las tendencias de moda y de estética se transmitían en aquella época de los viajes precisamente por los señores ricos, sobre todo señores, que iban viajando y que, pues, obviamente se relacionaban con prostitutas en los lugares a donde iban.
Es que me estás robando el tema. Ahora
¿Ibas a hablar de eso?
Iba a hablar de que una de las motivaciones principales,
ah,
de incluso esos viajes que hacían los artistas en el 18 y que hacía Goethe también, la gente como que quería culturizarse, que sobre todo iban a Italia, toda la historia que se suele contar es que se iban ahí para ver las esculturas de Miguel Ángel, que también.
Mentira.
Pero luego en las cartas que escribían, todos lo que dicen es qué bien que estamos aquí, que las italianas son súper ligeras de cascos y que aparte la prostitución en Italia aumentó un montón, porque claro, estaban lejos de casa, era mucho menos canteo, y el turismo, eso pasa en Tailandia también, es que está unido a la prostitución desde el siglo XVIII,
yo
amigos.
Iba a contar una cosa así un poco más romántica, que era que de hecho muchas tendencias estéticas y de moda que se llevaban, por ejemplo, en la corte de Francia, eran eran inventadas por las prostitutas de Italia, de donde fuese, por ejemplo, aquello de los lunares postizos, los corazoncitos que se pintaban, etcétera, eso todo era invención de las prostitutas. Los señores llegaban y decían, ay, en Italia he visto una mujer de muy alta alcurnia que se ha pintado un lunar. Y las parisinas estaban encantadas.
Qué chulo,
o sea,
me encanta.
Culpas de los nobles que las visten como putas.
Exacto. Es fantástico lo que acabas de decir. Bueno, pues aparte de este rollo total machistoide chungo de esa asociación del turismo con la prostitución femenina, infantil, en el caso de Tailandia, durante un tiempo Marruecos fue un destino de esto, sobre todo en esos años 60, incluso en los 50, con los Lindix se iban ahí, bueno, en concreto Barros, se iba ahí a...
Se bajaba al Barros,
efectivamente. Pues uno de los primeros destinos turísticos, yo creo que lo primerito fue España, pero ya con la guerra napoleónica, España lleva siendo país turístico desde el 19. España se reinventa en el 19, cuando se inventa como país moderno, a través del turismo. Y entonces a España le pasaba una cosa que todavía le pasa un poco, aunque ya no tanto, que es una cosa muy asquerosa a la idea de España. Yo en España no creo. A la idea de España le pasaba ya una cosa que es eso del rollo de lo exótico, que a mí me da mucho asco. Me voy a un sitio que está a tomar por culo porque es muy exótico, la gente es muy diferente y están medio asilvestrados. Que en los viajes contemporáneos a Tailandia hay un poco eso. Te vas al zoológico de animales, de plantas, de restos arqueológicos, pero también de humanos.
Incluso te vas a Asturias.
ahora le toca a Asturias, ¿no? Ya le hemos dado los palos a los gallegos.
Pues España fue mucho eso. Y además muchos complejos que tiene el carácter español vienen de ahí. Y pasaba una cosa muy graciosa, dato friki de esos principios del 19, que como el bandolero español en la Guerra de Independencia se había hecho famoso, eso ahí está datado que en los viajes que les organizaban a los franceses de pasta y a los alemanes de pasta para ir por aquí,
había asaltos.
Les pactaban asaltos. Entonces les asaltaban, les robaban solo un poco, así en plan país, en la vivienda, la experiencia interactiva,
como
Curro Jiménez.
Como cuando vas a la Casa del Terror, ¿no?
Sí. Egipto y España fueron los primeros parques temáticos de la historia. O sea, España fue el primer Disneylandia. Y bueno, pues esto es una de las cosas que hace que el turismo me dé así como regomello. Claro, por supuesto, en este momento es solo para ricos. Y un poco esa línea, cada vez hay como que irse más lejos, ¿no? Llega el rollo de Tailandia en algún momento. O sea, la clara señal, el dato de que ahora te tengas que ir a Tailandia a encontrar lo exótico, es el precedente de que el mundo se va a acabar. Porque cuando ya el capitalismo se haya comido Tailandia, cuando ya no quede nada exótico, ya es el apocalipsis, ¿no?
Bueno, yo creo que ya no hay nada exótico, de verdad.
No, o sea, ese es el problema, el apocalipsis es ahora.
Es decir, Callejeros Viajeros ha ido a tantos sitios y te enseñan a la gente como en un puto zoo, efectivamente. Diciendo,
total.
Y sale la gente comentando, enseñándote el chorizo de la nevera. No, pero tengo chorizo, soy muy español. Y luego comentando, bueno, son muy raros porque comen bichos, pero son muy buena gente. Pues es el rollo del buen salvaje, al fin y al
total,
cabo, ¿no?
Total, total.
Sí. Bueno, el buen salvaje está en Albacete.
Ah, parques temáticos que hay que visitar.
¿Qué te pasa hoy?
Estoy haciendo el repaso de provincias.
Queremos que la gente nos quiera. Además, tú no piensas así. Yo sé que no.
Bueno, solo quiero decir una cosa.
Ni siquiera te gusta Madrid tampoco.
No, pero no me, pero me gusta menos Albacete. Hay una pintada. Hay una pintada, o hubo una pintada en la estación de autobuses de Albacete que solo ponía Albacete, dos puntos, ni cagues.
Ni cagues.
Eso es muy buena.
Turismo.
Bueno, pues los peligros del turismo llegan a que además, bueno, pues es esta cosa peligrosa que a veces vas de listillo a experienciar las a que te asalten los curros Jiménez de por ahí y te pasa algo tan gracioso como lo que le pasó a Heike Dors, que yo lo siento por Heike, el bueno de Heike, que además no lo siento tanto porque encima era un ejecutivo de una empresa alemana que se había tomado, pues de estas cosas, planes de trabajo que tienen allí, que eso está muy bien, lo que pasa es que solo los tienen los ejecutivos, lo cual no está tan bien, que es que se fue 9 meses de vacaciones a dar la vuelta al mundo, ¿no? Porque debía ser muy bueno en lo suyo y sobre todo debía tener mucha pasta. Pues el guía de Haití se lo comió. Además que era el guía que le ves en las fotos ahí como que había llamado 1000 turistas y le debió ya tocar la moral. Jodido alemán asqueroso, rubicundo. O sea, eso ya no es ni vuélvete a tu país. El pibe lo pilló, lo mató y lo cocinó según un ritual. Claro, como era guía, se conocía todas las tradiciones. Y se lo zampó. Y es muy gracioso porque aquí hay una ironía
pero
muy
no
buena.
No sabemos cómo. ¿Cómo lo cocinó?
No, pues sé que hay un descuartizamiento y sé que se cocina, pero no sé si es directamente en el fuego
en
o hay caldo
marmita,
de por medio.
Los dibujos,
no lo sé. Ya, esto no, fue la Polinesia francesa.
O sea, ¿es corte argentino o corte castellano?
Y es Polinesia francesa, igual es más barbacoa.
Sí, yo lo veo barbacoa.
Yo lo veo más barbacoa que potaje, sí. Por el rollo del calor, ¿no? Porque además en verano sabéis que no comemos cocido.
Un churrasco de alemán.
Claro, yo lo sí. Veo más así.
En Haití no hacen potaje.
Pero es que me gusta esto mucho, porque además... esto es un pico, porque hay una ironía al respecto. Que hace, bueno, esto pasó ya como hace 10 años. Hace 10 años se comieron a Heike, o sea, un caníbal, se comió un alemán. Pero es que este verano en Magaluf, un alemán se metió una mierda, se volvió loco y empezó a comerse a los demás alemanes. O sea, ha habido como una especie de inversión de roles.
No es como la droga caníbal.
Claro, es la droga caníbal. Se la ha tomado un alemán en Magaluf y ha empezado a comer a los demás. Con lo cual, el gran civilizado se ha vuelto el salvaje, al que los que estaban allí en Magaluf en la playa observaban como una curiosidad.
Pero le ha comido qué parte, porque es Magaluf.
Hay mucho donde agarrar. No, pues le mordiscos en brazos, piernas. Y hay un vídeo de este tío,
sí,
apresado
chulo.
Por la policía. Y bueno, pues esto es un poco la historia de que el turismo es algo oscuro. No os fiéis mucho del turismo, sobre todo cuando es demasiado exótico.
Los días,
y yo solo ahora voy a introducir la canción con muy pocas palabras. Siglo XVII, Scarlatti. Siglo XVIII, Mozart. Siglo XIX, Beethoven. Siglo XX, Wilfred y la ganga. Esto es La abuela, una canción sobre unas vacaciones que salieron mal.
Visión, abuela.
Dios me lo bendiga.
Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela.
En español.
Deja que te cuente. Para que tú veas, no voy a hablar de trabajo ni tampoco de la escuela, aunque eso está muy bien. Y eso lo sé, yo quiero que sepas tú lo mío, para que veas que es más peor. Yo llegué de Nueva York a principios de verano y quería quedarme en casa de mi hermano. Y él me dijo, brother, aquí tú no te quedes. Me llevó con Timotete pa' casa de mi abuela. Ay, qué dolor, pobre vacaciones, lo que me hizo mi hermano. Qué clase de pantalones. Seguida mi abuela me cayó encima pa' que le limpiara el patio y le pintara la cocina. Yo le dije, doña, a descansar y ella me dijo, no mijito, aquí usted viene a trabajar.
De verdad que tú eres mago, no sé por qué te quejas, te me afeitas esa barba y te me cortas la melena.
Ay, abuela, la barba me la afeito, pero no cortarme el pelo, mejor me quedo muerto. Le expliqué que está de moda dejarse la melena y ella dijo que se echaba así, parece una nena. Como no me recorté, esperó a que me durmiera y me dejó coquipelado con una tijera. ¡Qué vaina!
comida bien buena, un hamburger, un hot dog, lo que como todos los días.
No, 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 señor, yo no cocino porquería. Aquí se come vianda y arroz con habichuela.
Mi abuela. Mi abuela.
Oye, esta canción es muy larga, ¿no?
Sí, por Dios, pero no la cortes, que es una
puta. Tenía una hija que estaba bien buena. Ahora, me dije yo. Y le empecé a rapear sin que mi abuela lo supiera. Pero ella se enteró y me dio un sermón. A esa nena la respeta. Yo le dije, abuela, tú te estás entrometiendo. Y me metí una bofeta que todavía me está doliendo. Qué vaina, no se puede. ¿Qué dirán mis panas cuando se entere? Que otro día por la noche yo quería salir. Y ella dijo que no, que esto son horas de dormir. Y así me la pasé, en pleno jueves, todo el mundo pariciando y yo acostado desde las 9. Pasaron otro día que no me fastidió, porque la caja de los dientes se le perdió. Y aunque ella regañarme, parece que quería, de todo lo que hablaba, nada se le entendía. Entonces pude descansar, pero ya las vacaciones se me iban a acabar. Y como ya no encontraba qué más inventar, fingí que un dolor me quería matar. A ver si así me hospitalizaban y entonces fácil de allí me escapaba. Pero se me viró la tortilla porque ella me empezó a dar una medicina y me obligó a estar en la cama acostado hasta que ella pensara que me había recuperado. Mi abuela. Mi abuela. Mi abuela. Semana, si era uno todos los días, pero encontré la solución a todos mis problemas. Y es que tengo que aceptar que soy el nieto de mi abuela. Así total, después de tanto protestar, cuando llegué a Nueva York, me puse a pensar que ella no es lo que parece, ella es bien buena. Y todo lo que hace por ponerme la vergüenza. Pero me recordaba yo de todos los regaños que ella a mí me dio. Y de cada vez que yo hubiera querido beber ron y me tenía que petar un tececito de limón. Mi madre no sabía cómo yo la había pasado, se creía que todo yo me lo había gozado. Y se atrevió a preguntar que cuando yo volvía para allá, y yo le dije, mija, como dentro de 30 años más. Yo no sé si es que mi abuela tiene mucha resistencia, o yo no puedo soportarla porque no tengo paciencia. Mi abuela, 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 mi abuela.
Sí. No, wow.
Qué grande, Wilfred y la gala.
Esto es todo cotón.
¿Y, todo. ¿Y qué tenemos ahora, Antoine Carr?
Pues ahora Mike the Cute nos va a contar cosas sobre tradiciones en vacaciones.
No, sobre. Pero bueno, vamos una tradición concreta, ¿no?
Una rama de la tradición, la propaganda en vacaciones.
Me encanta, es un gran tema.
Pero en este caso lo que vamos a hacer es una sección, no lo sabéis, sorpresa. Una sección que es elige tu propia opinión. Es un poco elige tu propia aventura, pero el problema es que no sé qué pensar sobre el tema.
Vale.
Entonces necesito que los demás opinéis,
vale,
sobre lo que ocurre.
Podemos jugar a eso.
En realidad esto estaba pensado como una sección en la que íbamos a hablar de las vacaciones o los veraneos de los cabezas del estado, de diferentes sitios. Estoy hablando un poco así porque me estoy despistando. Esta gente se escribe sin parar.
Se escribe. Nota.
Le iba a decir a Table Waters que pusiese la playa, pero ya la ha puesto.
Muy bien. Adelante. Vamos a ver. De entrada, yo lo que quería decir es que es evidente que la retransmisión en directo de las vacaciones de los jefes de Estado, presidentes, pudientes y gente importante de cada uno de los países es algo que se viene haciendo ya no solo en finales del siglo XX, sino que en realidad se lleva retransmitiendo desde hace siglos.
Es sí, una Zapatero que... veraneaba en mi pueblo.
Zapatero como venidor. Representante de hace dos siglos.
Sí, exacto.
¡Lo he conseguido! ¡Me habéis oído! ¡Bien!
Así ha sido el directo de Antoine Carr.
Continuemos.
Pero la cosa es, ¿qué se intenta demostrar con las vacaciones de los jefes de Estado? La cosa es, o sea, yo creo que son dos cosas a la vez. Es, para simbolizar el poder hay que demostrar unas vacaciones fastuosas, por un lado, ¿no? Hay
pero
que,
por ejemplo,
hacer un dispendio.
Zapatero veraneaba en un sitio muy normal.
Esto es el problema que tengo con ello.
Vale.
El problema teórico que existe. Hay una parte que es que se tiene que demostrar el poder del Estado. Entonces, por un lado se retransmite esas vacaciones ideales de cada país.
¡Hostia!
Muy bien.
Ha sido Germán.
No seas malo. No le quites el mérito.
Joder, soy el rey ahora mismo. Perdón, perdón por cortarte, pero es que este era el bueno. Ya está. Ya no.
La rusa adelante. Está muy roja,
¿verdad? La rusa está muy roja.
Soy negro.
Adelante.
Y por otro lado, tiene un carácter aspiracional. Es decir, se muestra lo que el resto del país tiene que querer.
Sí, lo veo.
Sí.
Bien, ¿no?
Cierto.
Entonces, ahí tendríamos los tres niveles de... Vamos a poner tres ejemplos de vacaciones. Franco, Juan Carlos I y Felipe VI. Okay. Son los tres grandes momentos en... Entonces, empezamos por Franco, una persona que se va al Pazo de Meirás. No se sabe muy bien por qué. Es un misterio. Pero luego le graban pescando y cazando. Y entonces luego hay toda una generación como de antifranquistas que insistían mucho en decir, le ponían los peces en la caña, las perdices estaban muertas.
Sí, eso es mítico, claro.
Claro, ¿por qué insistir en ello? Es propaganda.
Es maravilloso, sí.
Claro.
Sí, sí.
Lo bueno que tiene eso es que los peces se los ponen en la caña y las perdices se las dan muertas.
No, es como para castrarles, como para decir, en realidad no vale nada.
Claro, entonces ellos están queriendo demostrar eso, pero ¿qué es lo otro que es? ¿Qué queremos? El macho viril que gobierna el país, porque si no, no tiene sentido.
Y está muy asociado con los reyes, claro.
Claro.
Los reyes, el de la caza, el reporte de reyes de siempre.
Sí, completamente, pero a mí lo que me inquieta en todo esto es el comentario de la gente que le critica, ¿sí? Que esté cazando perdices, a mí me parece, o sea,
coherente con su posición. Coherente
con el personaje, pero lo que no acabo de entender es muy bien el otro papel, la crítica, porque no sea lo suficientemente macho para cazar sus propias perdices o pescar sus
la crítica peces. En sí es súper conservadora, es una crítica facha al fascismo.
Claro, o sea, entonces, sí. Es genial, pero además en
ese
todo
triunfo,
esto,
eso significa que Franco triunfó. Que
claro, porque todo el mundo está esperando que él sea un machote.
Claro.
Ese es el tema. Y por qué otro bueno. lado... En realidad, la propaganda sería desmentir la postura de la propaganda. La propaganda implica que aunque el personaje, el sujeto de la propaganda, no pueda emitir el predicado, ese predicado se tiene que seguir dando.
Uh-huh.
O sea, se tiene que seguir haciendo. Entonces, aunque no esté en condiciones físicas de cazar o de pescar, la gente tiene que seguir viendo que caza y que pesca. Porque ese es el espíritu de la propaganda. Con lo cual estarían negando también el que se haga propaganda. Es como Stalin besando niñas. Es una cosa parecida. ¿Stalin besaría a niñas en general?
No, era, no tenía pinta.
No le pega.
No.
Pero tiene que salir. Entonces hay que ponerle una niña.
Hay que ponerle una niña. Y se las ponían muertas.
Se las ponían en la
con
caña.
Anzuelo. Bien. Con anzuelo. Entonces, pasamos al siguiente, que es Juan Carlos. Juan Carlos lo que hace es una innovación técnica que es la campechanía.
Sí.
Cierto.
La campechanía.
Bueno, innovación técnica. Había en los Borbones, en Carlos III.
Sí, había. Eso era una cosa que quería tocar después porque mi profesora de historia, que yo la verdad nunca he comprobado si es cierto, pero no lo quiero comprobar porque me moriría de pena si no existen.
Ay,
de verdad.
A mí eso me ha pasado.
Que existen dos verbos que son borbonear y aborbonarse. Borbonear sería. Es una persona que se da a la vida disoluta. Que se divierte, se va de puta, se droga, lo que sea. Y existe un verbo que es borbonear. Y luego, aborbonarse, lo que quiere decir es un niño que nace guapo, rubio y que parece alemán.
Y que muere de sífilis.
No, no. Y cumple los 14 y se convierte en un cranco. Entonces eso es aborbonarse.
Lo que le ha pasado.
Lo que les pasa a los borbones.
No, al príncipe William de Inglaterra.
Ah, también.
Se ha aborbonado.
Aunque no sea de los borbones, le ha pasado totalmente.
Le ha pasado, sí. Entonces, bueno, eso era simplemente por decir que tiene una larga data la tradición. El caso es que Juan Carlos, lo que en un momento de estallido, bueno, de crecimiento de la burbuja, él aparte, aquí los corruptos y la gente que hace negocietes y tal, pues no son gente fina.
No son gente fina.
No son gente fina.
No.
No, no son como...
Eso no les hace peores ni mejores.
No, 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 es un dato descriptivo. Ya sí. Está. Entonces, Juan Carlos tenía que cumplir con el estereotipo de su propio país. Y había un punto que la campechanía tenía que ver con el machote de después de Franco.
Total.
Entonces él cumplía ese papel.
Es un máquina, o sea, ese pibe en lo sí, suyo sí. Es un máquina. Una máquina maligna, pero...
Juan Carlos, hay que decir que realmente ha sido muy bueno en el tema de propaganda, sobre todo en un tema de propaganda que la convirtió en divertida para sí mismo, que es, sí, es lo gracioso
sí,
de
sí,
todo.
Sí, sí, sí.
¿Cuál fue el gran error de Juan Carlos?
¿Besar niñas era divertido para Stalin? Yo creo que no.
No, a Stalin, o sea,
después, Stalin nunca se divirtió.
Esa niña iba al gulag y a él le llevaban el traje al tinte. Son dos cosas que van a la vez. Juan Carlos, en cambio, comete un error, que es el del elefante. Las vacaciones del elefante. Pero ¿cuál es el problema? No es matar un elefante. El problema de Juan Carlos es que fue secreto. Lo importante de la propaganda es que sea pública.
¿Tú crees que si en ese momento de revuelo, de crisis, de crisis en el sentido
de sucesión a la vista,
de propaganda sobre el concepto crisis?
Yo creo que Juan Carlos lo que le pasa es que perdió la gracia, perdió el pie. Cuando hay un momento en los humoristas tienen una vida útil.
Sí, esto bien. Es así.
Y hay un momento en el que pierde el pie. Juan Carlos lo que le pasó es que si lo hubiese hecho público, ese chiste no hubiese tenido gracia. Pero hubiese sido un chiste de campechanía. El problema es que hacerlo privado lo que hizo fue que no tuviese sentido. Y aparte fuese insultante. Entonces, el momento de me he equivocado, no volverá a ocurrir,
que es una buena salida dentro del desastre.
Sí, no está pidiendo perdón por haberse ido de caza del elefante, sino porque no os lo he dicho.
Total, es así.
Y llegamos a...
No veo la elección de la opinión, pero bien, lo que dices es
llegamos
así.
A Fernando... Fernando
tienes que aligerar.
A Felipe VI. El caso de Felipe VI a mí es el que me parece un poco más oscuro en todo esto. En el caso de Felipe VI el problema que tengo es que la propaganda es excesivamente clara. Felipe VI quiere hacer un reinado como sencillo, austero y tal, y entonces lo que ha decidido es no enseñarnos las vacaciones, ¿no? Ha habido como un parón informativo que... Todos los años teníamos una sobreabundancia de imágenes de los reyes en Maribén y con su yate, pero este año de repente no había nada. Pero para que nos demos cuenta de que no ha habido nada, hacen un reportaje. Entonces hay un reportaje que lo que nos señala es los reyes de ahora no se va, o sea, no nos muestran el dispendio de sus vacaciones.
Los reyes son normales.
Los reyes son normales.
¿Y cómo ha sido el reportaje? Que yo no lo he visto.
Nada, salían sentados como en un pase marítimo.
Normaleando.
Normaleando.
Sí. O sea, los reyes de ahora lo que venden es la normalidad. Entonces, soy como tú.
Claro, la cosa es, yo antes estaba diciendo con Franco que la propaganda tenía que ser exagerada de por sí, porque si no, no era propaganda, y que su forma de funcionar es hasta cierto punto que se note que se está representando. El problema que tengo con Felipe VI es que me parece que la representación es tan clara que no funciona. La cosa es decidir, ¿se hace evidente la representación como en Franco o se hace obvia y burda como en el caso de Felipe VI? Es mi duda.
Adelante.
Yo creo que es una sobrerepresentación de la normalidad, porque Felipe VI nos quiere vender que es un tío como tú y como yo. Pero
sí,
no
sí,
lo es,
eso está claro.
Cual,
pero ¿cuál es la mejor manera
de hacer propaganda?
Mira,
hacer
la mejor manera de hacer propaganda es un tío con el pecho descubierto montando en un oso.
No
y
sabía.
Ya está.
Es que no he podido hablar. Quería hablar de Mohamed VI y de Putin, pero no da tiempo. Mohamed VI.
Pero lo has clavado. Lo has clavado. Sí, 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 yo lo veo. Hay que romper esquemas y mucho más en la sociedad del espectáculo. Sí. Si Felipe VI fuese como Putin, la gente le querría, incluso aquí.
Sí, la van a cagar por sosainas, ¿no?
La van a cagar por sosainas.
Sí,
es así.
Total. Sí. No queremos gente normal en el poder.
Y en cambio, sí queremos escuchar una canción que se llama Holidays in Cambodia de los Dead Kennedys.
when you know you've seen it all. That is carbon, and you'll go far back east to die, don't crawl. Play ethnic jazz with the Rachel Snares on your bug-wave stereo. Rather let you know how the niggas feel cold and the sun's got so much so. It's time to taste what you roast beer. Right, God will not help you here. Grace yourself, my dear. Grace yourself, my dear. It's a holiday in Cambodia. It's tough, kid, but it's life. It's a holiday in Cambodia. Don't forget to pack a wife. You want everyone to act like you. Kiss ass while you bitch so you can get a rich. But your boss can switch her off you. Well, you'll work harder with a gun in your back for a bowl of rice a day. Slave or soldiers till you starve and your head is skewered on a stake. Now you can know where people are won. Now you can know where they get things done. What you need, my son.
Bueno, ya para terminar. Me encanta, me encanta. Soy tan feliz.
¿Se me oye ya? Que hemos puesto la canción de Vacaciones en el Mar, ¿eh?
Eso es, esto es la canción de Vacaciones en el Mar, que es una maravilla.
Yo quiero aprovechar para decir que esto no le va a interesar a nadie, pero Andy Warhol salió en un capítulo de Vacaciones en el Mar, que
Dios
es muy
mío.
Gracioso.
¿Sabes lo peor de todo esto? Que estás picándome con Vacaciones en el Mar y esto ya lo hiciste con Sensación de Vivir y veo cómo va a acabar.
¿No has visto Vacaciones en el Mar?
No mucho.
No eres capaz. No.
¿Que bueno, no soy capaz de ver Vacaciones en el Mar?
No, nadie es capaz de ver Vacaciones en el Mar.
¿Que nadie es capaz de ver Vacaciones en el Mar?
Yo no
conoces
vería.
A tu Ankar.
You talking to me?
Ah, yeah.
You talking to me? There's no one else in the room. You talking to me?
Bueno. De hecho, es muy gracioso que vea ahora algo sobre cruceros. Pero bueno, lo que me había preparado yo era una serie de topicazos del verano. Pero todo tiene una conclusión, un empieza y un
una
final. Eso es, todo tiene una moraleja.
Un coto ni un crema.
Un coto ni un crema. No me digas más cosas. Me lío, hombre. Bueno, lo primero quiero decir que uno, o sea, sabe que empieza el verano por una serie de indicios. Uno de ellos son los anuncios de juguetes que de repente aparecen en la tele. Esto es porque en algún momento del mundo alguien nos hizo creer que había que regalar a los niños después del cole juguetes. ¿Por qué?
Como un premio.
Como un premio.
Ya, ¿por qué?
¿Por qué? ¿Por qué? No, nunca. Jamás.
No lo hagas.
Hombre, no es un premio. Yo creo que es más una disculpa por un año de colegio. Sí.
Bueno, no, había juguetes muy guays de verano, como por ejemplo la Bola Boom.
Sí, Dios. Eso era bestial.
La Bola Boom era muy guay en el anuncio y luego era una gran decepción, como lo que es. Es una metáfora del verano en el fondo.
Es una metáfora de la
es,
vida.
Esto es una, me- no, es una metáfora del verano. Y luego vais a ver por qué. Boom. La Bola Boom era un cacharro de plástico en el que metías un globo de agua, tenía una especie de temporizador y cuando pitaba un pincho explotaba la bola. Y, o sea, el globo de agua y entonces te mojaba.
¿Te ponía perdido en el anuncio? ¿Funcionaba mal?
Puedes explicar por qué
porque
funcionaba
no,
mal.
La bola no era lo suficientemente grande como para que
el
globo que metías dentro estuviese realmente hinchado. Entonces, cuando la bola sacaba unos pinchicos y explotaba el globo, era un globo que estaba deschichinado.
Estaba flofer.
No salía agua, presiona.
Claro.
Era, salía agua al suelo.
Era un globo flofer y de hecho, normalmente, como estaba tan flofer, aunque le pinchases, pues no pinchaba ni porque siquiera tenía que estar tirante.
Exacto.
Bueno, el verano realmente es una bola boom. Y os voy a decir por qué. Bueno, lo malo de que se acabe el cole y todo ese rollo es que hay niños por la calle y eso tiene sus cosas cotton. Luego tenemos otro inicio
Antoine
que son...
Antoine nunca ha sido niña.
No.
Antoine ha sido una niña, pero una niña cremosa, no una petarda.
Bueno, ¿y qué aparte de los niños?
Los posados del verano.
Ay,
Marivent, etcétera, etcétera. Pero no solo... Ya, cosas más cascosas.
¿Eso no existe ya o sí?
Sí.
Ana Obregón este año ha hecho posado.
¿En serio?
60 palos.
No habíamos hecho ningún boom esta temporada todavía.
60 palos.
Ana Obregón es un boom.
Y ha hecho un posado. Han intentado quitarle el puesto y que el Casillas y Sara Carbonero y Iniesta con la novia.
Iniesta con la novia posan.
Posan, pero posan en Twitter, no es lo mismo.
No.
No es lo mismo. Se ha perdido.
Estoy seguro que es la novia la que le dice a Iniesta. Venga, Andrés, está.
Y estoy segura de que le maquilla porque sale sorprendentemente moreno.
Para todos. Todo lo que tú digas.
Bueno, Puyol hacía yoga acróbata con su novia.
Pero con Puyol es la bestia.
Pero Puyol es un tiburón, ¿no? Eso no.
No habéis visto las
tiene
fotos,
otra
creo.
Personalidad, es muy hortera. Sí, es muy...
Bueno, otro indicio es que va la gente con menos ropa. Eso me pone un poco nerviosa porque ves así como más carne, pero luego ves muchos granos en espaldas y eso es horrible.
Sí,
en el metro.
¿Qué tiene malo los granos en las espaldas?
Que me da ansia.
Que igual hacen bola boom
explotar
en tu cara.
Vale.
Y la gente en chanclas, ¿eh? ¿Qué me dices?
No, yo soy muy pro chanclas. Dios. Tenés que ir en chanclas, tronco. Bien, los no japoneses podía, llevan yendo en chanclas toda la vida y les va fenomenal.
Los personajes de la serie Seinfeld, de verdad. ¿Qué pasa? Aquí en Cotton Crema nos gusta la naturalidad del cuerpo.
Por eso, viva las chanclas, es el Vittorio.
Lo que me gusta es el plural este inclusivo que estás haciendo que no.
Yo creo que sí.
A mí los granos en la espalda, sí. En abstracto no me gustan.
¿En abstracto?
No me molestan, pero vamos, gustarme.
Sí. Luego, otra cosa que pasa en verano mucho, que eso me molesta horriblemente, es que hay muchos diminutivos en el verano. Demasiados.
A ver, por ejemplo...
¿Te has ido a la playita? Sí, una semanita. ¿Estás morenito? Vámonos a una terracita a tomar unas cañitas.
¿Una terracita?
Hay solecito. ¿Vamos a la sombrita? No dice nadie nunca el frito, la lluvita.
No.
A mí eso, me dijeron una vez que eso es especialmente en Madrid, lo de los diminutivos, que se toma una cañita, se va a la terracita, no sé qué, pero que al parecer fuera de aquí... Yo es que como he salido nunca de la M30...
También,
yo jamás.
También se dice.
¿Sí?
Y la verdad es que es un poco criminal.
Sí, es verdad. Ya,
pero se toma una fabadita.
No, o sea,
claro,
no,
porque un cocidito no. Sí se toma.
Un cocidito sí.
Pero es que te equivocas con una cosa. Es que no hay fabaditas. Si acaso serían fabadines. Y no existe ese concepto porque en Asturias se comen las cosas de otra manera. Entonces, si
todos,
te comes...
Antes que se va de safari a Asturias.
Eso es, si te comes una fabadina, te echan de Asturias. Y es así. Ya está.
Está fuera.
Eso es.
Perdón.
Es un concepto lingüísticamente erróneo. Luego, siempre me acuerdo mucho en la tele cuando era peque que te fríen anuncios horriblemente porque como hay como menos programación... Entonces ponen muchos, muchos, muchos anuncios todo el rato. Ahora con la TVT eso se ha perdido un poco.
Yo creo que es que veíamos más horas la tele.
Yo sí, creo que, hombre, nos encerraban, nos dejaban ahí un poco en casa, en plan, a la niño.
Ese momento de hazte las vacaciones antillana o aprende a hacer divisiones de una puta vez,
eso
es, era con la tele de fondo y había mucho anuncio.
Eso
es. Yo es que me he comido muchos, muchos veranos en Madrid, encerrada.
Es muy chungo.
Total. Yo la verdad es que los hacía porque me aburría.
Yo no lo tocaba, supongo.
Es que eres igual de, o sea, seguro, eras la repipi que hacía vacaciones antillana entero. Yo conozco una chica que tiene guardados todos los vacaciones antillana entero.
Pues no, y está orgullosa. Pues no, porque yo era muy de hacerme las dos primeras lecciones porque me aburría, porque obviamente había sacado muy buenas notas.
Obviamente.
Obviamente, obviamente, porque yo era así. Y
eres.
Sí, ya no tengo notas, pero bueno, sí, las tengo, de hecho.
No, tienes algún notas por ahí.
Bueno, otra cosa que viene con lo de la tele chunga es que cogen a todos los, digamos, los presentadores oficiales de tele y radio, les mandan de vacaciones y ponen al secundarios, a los suplentes, que a veces funcionan bien y de ahí salen, digamos, futuros presentadores, y otras veces no. Y entonces escuchar la radio es una mierda en verano, porque es que es horroroso. Pero,
o sea, hasta límites de gente que es incluso peor que nosotros. Estamos hablando de muy hombre, bajos.
No, no, es que nosotros ahora estamos muy alto comparados con los becarios.
Estaba escuchando Radio 3 y estaba hablando una que era como tartamuda. No sabía hablar bien, estaba muy nerviosa.
Pues eso es lo que pasa. Luego, por supuesto, las noticias de mierda que cuentan.
Sí, eso es verdad.
Que aunque pasan, realmente, este verano han pasado muchísimas cosas.
Hay una guerra en Siria, pero a ti te cuentan cualquier gilipollas.
A ti te cuentan que en Sevilla hay más de 40 grados. Oh. Y sale una señora diciendo, ojo que galo.
Me encanta esa noticia.
Y luego sale otro diciendo, se recomienda beber mucho agua, sí, estar por la sombra.
Más.
Y tengan cuidado con los niños y los ancianos.
No ha cambiado del año pasado. Sigue.
Claro, no me cuentes otra vez la misma.
Hombre, hay una novedad de vez en cuando que es la sequía. A veces aparece.
A veces aparece.
A mí me gusta mucho la. Yo soy muy fan de la sequía.
Es la sequía más grande en 100 años. Esto es así. Es como cuando pasa un cometa, que pasa cada 4 o 5 años y siempre es la última vez que va a salir un cometa, un eclipse en el último siglo.
Por supuesto, pero eso, para eso te lo cuenta también la señora de Sevilla, que te dice que.
Que suele ser en verano, además.
Nunca, nunca recuerda un calor como este.
Efectivamente.
Sí. Ojo, hace que no hacía tanto calor desde.
Si pues ya estamos desinformados durante el año, la desinformación en verano alcanza
cotas. Brutal.
Hombre, o es sobreinformación, quizá, porque igual nos sobra un poquillo.
De Siria no han hablado hasta que no han empezado a llegar los
calores. No, pero me refiero del calor en todos los sitios, igual estamos sobreinformados.
Sí,
hombre, es que lo estamos pasando, gracias.
Lo está pasando, lo estás viendo.
Luego, hay un sentimiento como de obligación que te da también como mucho la propaganda de verano y la publicidad de verano, que es que tienes que estar moreno, tienes que pasarlo bien, tienes que aprovechar el verano, tienes que hacer cosas.
Sí.
No vale estar tirado.
Eso
no
es bestial, vale. Porque te pasas todo el verano trabajando. Y como no quieren que te holgazanes, porque lo que son es unos putos esclavistas, en verano no te dicen, no te quedes ahí sentado, sigue completando misiones para que no pierdas tú la dinámica mental de tener obligaciones.
Oye, no sé muy bien por qué, pero ¿te has parecido a José Mota?
No, pero estás obligado a pasártelo bien, estás obligado a salir de fiesta, estás obligado a enamorarte en verano.
Estás obligado a follar en verano. El anuncio de Estrella Damm, que es una de las cosas más machistas del verano.
Estás obligado a todo, si solo fuese machista.
No, entre otras muchas cosas, pero bueno, es una de las peores.
Luego hay como un itinerario de fiestas chungas de verano, que empieza con San Fermín.
Todo de la Vega.
Espera. La Tomatina, efectivamente, entre medias, y finaliza con el Toro de la Vega.
De todas maneras, yo voy.
Y hay toros embolados entre medias.
Y hay toros
en todos lados.
En todas partes, claro.
Ya que estamos hablando del Toro de la Vega, aparte de condenarlo, voy a romper una lanza en favor de la Tomatina. La Tomatina es la demostración de que cientos de personas pueden hacer el subnormal a la vez siguiendo una tradición sin torturar a ningún animal. O sea, se puede conseguir. Puedes hacer el gilipollas en grupo siguiendo una tarrizón.
Podrían darles, en vez de tomates, muchas bolas boom.
Pero no sería
que
tan
luego
estúpido.
La gente se
tiene
supone
que
pasa
un ingrediente
hambre
de estupidez, que es desperdiciar comida.
Bueno, hay caca también.
Sí, hay caca.
Eso sería más estúpido.
Pero no es comida.
Y es gratis.
Recuérdalo, Antoine.
Es gratis.
Bueno.
Bueno, esto sigue con las canciones de mierda del verano. hay un impasse.
Dinos algo de las canciones de mierda.
De las canciones de mierda de verano, sí que las sabido, pero no las has escuchado.
Claro, estamos
¿este
ya
año cuál ha sido?
¿Cuál ha sido la canción de verano?
El taxi.
El
coño,
taxi.
El taxi.
El taxi y la cheerleader. Y la cheerleader. Pues son canciones que estás obligado a conocer, a bailar
no
y encima que te parezcan bien. Y si, y
no
si...
te hace superior eso, ¿eh?
Sí.
No.
Inferior no me
hace. Bueno, hay grandes canciones de verano que, como Karina, pues
sí,
la de Karina de antes son bestiales.
Las canciones de verano ya no son lo que eran.
No, ya no son lo que eran.
Las canciones del verano nunca fueron lo que eran.
Pero las como que las recuperamos con más amor. Igual en Cotton Crema de 2030 pondremos el
sí,
taxi.
Es
y...
así. Y bueno, pues está siendo un gran resumen del verano. Queda un final apoteósico.
Llegan en algún momento. Bueno, por supuesto, quedarse en Madrid en verano es la hostia. Porque
sí,
no hay
mejor.
Nadie.
Exacto.
Eso está muy bien.
Es como
no salir
un 0,60. Es un 0,60.
Es un 0,60, pero
pues es así.
Y luego llegan los hitos del final del verano, que a mí me encantan. Porque todo el mundo vuelve así como ha descargado toda su bilis. O no, porque luego cortan con la mujer o lo que sea, ¿sabes? Todo el rollo, abandonan a los hijos y al perro o quien, lo que sea. Y entonces llegan los hitos del final del verano, que son los fascículos.
Sí, básico.
El catálogo de IKEA.
Fundamental.
Y la gente es que vuelve con muchas ganas de hacer cosas nuevas.
Como
que
la
hacen
nueva
durante,
temporada de Cotton Crema.
Que hacen durante 2 semanas, que espero que no es lo que nos pasa a nosotros. Pero los típicos fascículos que te compras 3 y luego de repente dejan de estar en el kiosco.
Están en el rastro.
Los fascículos son algo increíble.
En el rastro.
Y hay que comprárselos todos. Por ejemplo, aquella colección que salió de tacitas de porcelana de...
¿Tú la tienes?
En miniatura.
De Dales.
Nunca sabes.
De
nunca
Dales.
Nunca sabes cuándo va a venir a tu casa un hombre de 5 centímetros. Muy bueno, pues muy bien, chicos. Yo creo que va siendo hora de poner la sintonía final.
¿Puedo hacer
final?
La conclusión?
Claro.
Para el verano es como una bola boom, promete mucho y luego está flofer por dentro.
Está flofer,
¿sabes?
Por dentro.
Muy
así.
Bonito símil.
Y Cotton Crema está de vuelta.
Hemos vuelto, señores.
Con más oyentes que nunca,
y
por otro
vamos
lado.
Vamos a intentar ser regulares, vamos a intentar ser mejores, vamos a intentar aquí en Radio ELA, una emisora libre autogestionada, que esto va para arriba.
Y cumpliremos con la decisión de Twitter en algún momento.
Por sí. supuesto, la audiencia es soberana.
¿Alguno de nosotros tenemos Twitter, por cierto?
Tenemos un Twitter oficial de Cotton Crema.
Por supuesto.
¿Y cómo es? Arroba Cotton Crema, con una T.
Un
besote. Escuchen bueno. Radio Libres.